Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 25 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con una nueva sesión preparatoria que ha dirigido Emilio Larraz, queda la de mañana viernes, tras la cual hablará sobre las 12:30. Será la primera comparecencia de Emilio Larraz como entrenador del primer equipo del Real Zaragoza y primera comparecencia de alguien después del ambiguo comunicado del Día del Pilar a las 11 de la noche. Han dejado solo para esa primera comparecencia de alguien y ese alguien es Emilio Larraz. Todas las explicaciones las va a tener que dar él. Nadie ha dicho si esto es provisional, si es interino, si no es interino. Está claro, están ganando tiempo, van a esperar a ver qué pasa el sábado frente a la Cultural Leonesa. Pero bueno, como decíamos ayer, rememos todos en la misma dirección, apoyemos a Emilio Larraz porque su suerte será la de todos. Que el Zaragoza es colista y la situación es dramática. Hoy, en esa sesión de entrenamiento, destacar que no se ha ejercitado con el grupo, lo ha hecho aparte Kenan Codro, con lo cual se ha sumado a las ausencias de Paulino, al que todavía le quedan pues, 2 o 3 semanas de recuperación, y de Keidi Vare, que fue operado de apendicitis. En cuanto al baloncesto, pues semana internacional. Ayer jugaron los chicos, el Casademón masculino de Jesús Ramírez, con victoria por 15 puntos ante el conjunto del Szombathely, ante los húngaros del Szombathely. Destacada actuación pues de Joaquín Rodríguez, máximo anotador, con 18 puntos. Así hablaba de él el técnico Jesús Ramírez.
Está defendiendo siempre al jugador de perímetro más importante. Estuvo con Howard, estuvo con Ricky, hoy ha estado con Pell. Jugadores muy, muy difíciles de defender y él hace su parte de responsabilidad individual muy bien. Y yo creo que eso lo traslada a tener confianza en ataque y a jugar alegre, a jugar valiente.
Pues alegres, valientes y con buenas sensaciones el equipo masculino. Mejores que las del año pasado. Vamos a ver si de la mano de Jesús Ramírez, este Casademón llega a los objetivos que se están planteando esta temporada. El primero, el de tener más presencia del equipo masculino, opacado en las últimas temporadas, evidentemente, por las chicas, que juegan hoy. Los chicos jugaron ayer y hoy las jugadoras del Casademón femenino se enfrentan al Venecia en el pabellón Príncipe Felipe. La clave para ganarles a las italianas, Carlos Cantero.
Pues sigue siendo un partido de detalles. Yo creo que controlar sobre todo el nivel ofensivo que tienen ahora Venecia, sobre todo en la posición de cuatro de esos unos contra unos con Holmes y Mabunga, que no estén, no ha de permitirlas que todas estén en el partido de esos días. Yo creo que están vienen de hacer partidos con dobles figuras, 5 o 6 jugadoras. Entonces yo creo que tenemos que controlar diferentes focos, ver qué focos son la prioridad, porque a veces sí que puedes dejar a una jugadora que haga 30, pero si el resto no te anota, estás haciendo un buen partido y demás, como podía pasar el año pasado cuando jugamos contra ellas. Bueno, están diferentes puntos, pero sobre todo cerrarlas el derroche anotador que están teniendo ahora.
Bueno, pues vamos a ver si todo eso se cumple efectivamente y se gana, porque sería la segunda victoria consecutiva en esta competición y sería un paso de gigante para seguir adelante en esta segunda jornada de la Euroliga. Y además, como es habitual los jueves, nuestra tertulia femenina. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Síguenos en X @COPE Zaragoza.
Suma ahorro en Eroski. Del 13 al 19 de octubre, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
¿Has tenido un golpe en tu coche?
En Talleres Teller te lo solucionamos rápidamente y contamos con vehículo de sustitución gratuito.
Talleres Teller. Trabajamos con todas las compañías de seguros.
Talleres Teller, calle Silvestre Pérez 17 o llámanos al 976-417-756.
Talleres Teller, tu taller de confianza. 35 años a tu servicio.
Disfruta en Bermutería Casabaldo de la extraordinaria calidad de nuestras tapas, raciones, tablas, pinchos, montaditos, tostadas, todo riquísimo. Y además, hacemos prebodas, despedidas, cumpleaños, cualquier celebración. Y tenemos la mejor terraza de la ciudad con un microclima especial. Verona y Diego te esperan en Casabaldo, Paseo de la Mina 5.
El Colegio Liceo Europa está constantemente invirtiendo en instalaciones. Un claro ejemplo de ello es el nuevo pabellón polideportivo, el cual complementa la piscina cubierta, la cancha de golf, las pistas polideportivas o los tatamis. No solo es el cole, es todo.
Liceo Europa, educando el talento. Visítanos en liceoeuropa.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 31 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues estamos a dos días del estreno en el banquillo del primer equipo en el Ibercaja Estadio, en el modular, de Emilio Larraz, con muchas cosas en juego para un Real Zaragoza que además se enfrenta a un rival directo, directísimo, porque si el Zaragoza es el último, es que recibimos al penúltimo, a la Cultural Leonesa. Bueno, hablar de estadísticas, hablar de la situación crítica, bueno, de qué ha pasado con los equipos que han sido colistas a estas alturas, pues que en la mayoría de los casos se ha acabado descendiendo. Esperemos que no sea así y que haya milagro. Y que si el milagro es de la mano de Emilio Larraz, pues mejor que mejor, porque así no hay que pasar por el trance de tener que buscar otro entrenador y mejor con el de casa. Bueno, pues con la baja añadida hoy, no está descartado, pero bueno, está entre algodones. Codro, que se ha ejercitado al margen, no ha estado con el grupo. Kenan Codro, que ya no se había ejercitado el lunes en el primer entrenamiento de Emilio Larraz, pero luego sí estuvo el martes y ayer miércoles, y hoy jueves, pues de nuevo no ha estado con el grupo. En fin, tiene tantas decisiones que tomar ahora Emilio Larraz, que vamos a ver cuáles son y qué equipo pone en danza, qué sistema. ¿Y qué dice? Todo eso será el sábado, pero lo que dice ya lo escucharemos mañana viernes en esa rueda de prensa en la que le han dejado solo, porque no ha habido presentación para evitar que nadie del club tenga que someterse a las preguntas lógicas en este caso, y esas preguntas se supone que saldrán en la rueda de prensa de mañana de Emilio Larraz y las tendrá que responder él, que seguramente no es el que tendría que afrontar eso, pero en fin. De baloncesto también hablaremos, conectaremos luego con Javier Mazipe. Buenas sensaciones en el triunfo en la FIBA Euro Cup ante el Szombathely húngaro del Casademont masculino y todas las esperanzas puestas en que haya una nueva victoria del femenino en la Euroliga con la visita esta tarde a partir de las 8 en el Príncipe Felipe del conjunto del Venecia. Pero como es jueves, tenemos tertulia femenina. Olga Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Saludamos también a Silvia Rivet. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, vaya días, que vaya semanita que tenemos, ¿eh? Con todo lo que ha pasado, lo decía Silvia antes, el partido de Almería parece que fue hace un montón de días y no hace ni cuatro días.
Sí, entre las fiestas del Pilar, lo que ha pasado después, ¿no? De ese partido pues con la institución de Gaby. La llegada, el anuncio de Emilio Larraz.
Sí, es que además fue el día el pilar, sí. Todos los acontecimientos. Bueno, el partido, la derrota fue el sábado 11, luego el día del pilar intensísimo, con Fernando López diciendo a mediodía que no era opción Emilio Larraz, y resulta que sí fue opción, al menos de momento, a las 11 menos 5 de la noche, que es cuando salió ese ambiguo comunicado.
Exacto.
Que es la última comunicación que ha habido al respecto por parte del club. Lo próximo va a ser lo que diga Larraz mañana.
Claro, ese ambiguo comunicado en el que yo me preguntaba, ¿es algo provisional para hacerse cargo del equipo durante un periodo, pues como David Navarro cuando se fue Víctor Fernández hasta que llegó Ramírez? Si es algo, claro, coge las riendas, ¿no? Me parece que ponía el comunicado. Toma las riendas.
Toma las riendas.
pues nos fue como esto qué quiere decir, si es provisional, es ya definitivo. Entonces sí, pues mañana no, también...
Pero si de hecho el comunicado ni siquiera ponía que vaya a estar el sábado frente a la cultural.
Claro, sí.
Es ponía que solo ponía lo del entrenamiento, del lunes 13.
Entonces, bueno, pues mañana habrá que preguntarle todo esto a Emilio Larraz y a ver qué nos cuenta él, claro, que es, como tú dices, la persona que va a dar la cara en esta situación.
Es que, claro, además, decimos, pues parece que ha pasado un mundo, claro, es que el día del Pilar, por supuesto, que este año cayó en domingo y luego fue festivo el 13, claro, el 13 fue ese primer entrenamiento, pero que era también día festivo, y claro, ya no sabemos si vivimos el lunes, martes, miércoles, jueves, porque por estas fechas... En octubre, principios de noviembre, hemos echado muchos entrenadores, pero el día del Pilar, Olga, no recuerdo que se haya echado a ninguno, el mismo día 12 de octubre.
Bueno, yo sí, yo recuerdo haberlo comentado en antena en la retransmisión,
sí,
del partido
del otro
de la
día. Sí, sí.
Además, porque me parecía que era lo más oportuno si realmente el Zaragoza perdía en Almería. Y
que era lo previsible.
Era lo previsible, pero también me daba cierto miedo que no hubiéramos perdido con un resultado como el que fue, sino que hubiera sido un 2-1 o un 1-0, porque me daba la sensación de que se iba a alargar la estancia de Gaby a un partido más en casa. Entonces, bueno...
Bueno, el resultado, aunque fue un 4-2 final... que suena a goleada, ¿no?
Sí.
Al fin y al cabo, pues muy parecido al 4-1 de Ramírez. Pues mira, ese escenario, el estadio de la Almería, en pocos meses ha sido la tumba de dos entrenadores del Zaragoza.
Correcto, sí, así es. Pero, bueno...
Pero digo que el acabó marcando el cuarto el Almería en el descuento. O sea, que pudo ser un 3-2 o un 2-1, porque con esa reacción del final...
Bueno, pero todos esperábamos que desencadenase ya.
Sí, la gente lo que no quiere es que
exacto,
se prolonguen más las agonías.
Exacto, que desencadenase ya en un cambio. No sé si, como ha dicho Silvia, algo provisional, porque no sé si tienen ya estructurado o por lo menos...
Que van a tener, pero si se ha quedado todo en evidencia, ¿verdad?
Hombre, la falta de comunicación en el club ha quedado bastante... El decir a mitad de mañana una cosa y luego a las 11, antes de las 11 de la noche, anunciar que no, Emilio Larraz tomaba las riendas...
Pero eso más que falta de comunicación es falta de criterio o falta de tener las cosas claras, o que por la tarde salió mal todo lo que pensabas que le iban a salir, que todos han dicho que no.
O que opinan varios y no llegan a consenso, puede ser, todo puede ser.
Claro,
pero bueno.
Bueno, pues el caso es que lo cambió todo, fíjate, hasta las 11 menos 5 de la noche no salió ese comunicado del que tanto hablamos. Hablabas, Silvia, del caso de David Navarro, que se quedó cuando se marchó Víctor Fernández, dirigió al equipo frente al Racing de Ferrol, ganó y luego no continuó. Pero claro, hay una diferencia de matiz respecto a Emilio Larraz. Matiz diferencial, que Emilio Larraz es de la casa y pase lo que pase, aunque no siguiera, seguirá en el club, volvería al Deportivo Aragón, ¿no?
Sí, yo creo que también el tema de David Navarro al final era el segundo de Víctor Fernández.
Y David
Fernández.
Navarro había venido con,
claro,
Víctor Fernández, y si Víctor Fernández se había ido, pues tenía muchas probabilidades,
claro,
de que no continuara, ¿no?
Sí, al final era, en cierto modo, mantener lo que ya había y no un cambio que era lo que se necesitaba o se creía que necesitaba en ese momento. Entonces yo creo que sí, como dices, es algo diferente. Y lo que habrá que ver es que si gana Emilio Larraz este fin de semana,
ojo,
se quedará.
Que ojalá. Que ojalá se hubieran... No, digo, ojalá.
Digo, ojalá ganemos.
Digo, que ojalá siguiera Emilio, que sería la mejor... bueno, pues la mejor señal, ¿no?
Sí.
Pero digo que ojalá hubiera seguido David Navarro. Primero, porque él ganó su partido, ¿eh? Y segundo,
porque lo que vino,
madre mía, es lo más vomitivo que hemos recibido aquí en cuanto,
sí,
a entrenadores en muchos años.
A ver, es verdad que ahora lo vemos a posteriori, y yo también lo estaba hablando esta mañana y decía, ojalá se hubiese quedado David Navarro. Tampoco sabíamos lo que iba a llegar ni lo que iba a pasar con el equipo al final. Entonces, pues claro, a posteriori es fácil también juzgar, pero bueno, a ver si con Emilio hay mejor suerte. Y al final yo creo que esté alguien de la casa entrenando al Real Zaragoza es algo positivo, y si los resultados vienen con ello, pues mucho mejor.
Y la plantilla, que yo creo que ya es la hora de que la plantilla dé un paso adelante y diga que no somos tan malos, ¿no? Independientemente de quién sea el entrenador. Olga.
Sí. Sí, yo creo que sí, debido también, ha habido esta semana varios movimientos, no sé si han sido un poco virales, a través de redes, con que había...
Que si se llevan bien si o mal. Bien,
si hay grupos, si hay que líderes.
Si Francho
si
hay, y Guti y todas
correcto,
esas cosas.
Correcto, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es el momento, el momento es que alguien... Y quiero decir, alguien no, son los 11.
No, pero ya me refiero a rendimiento deportivo.
Exacto.
Sí, porque rendimiento deportivo, porque sí, puedes decir, pues no hay buen ambiente, o sí hay buen ambiente, claro, depende a quién le preguntes, ¿no? Pero, claro, ¿hay mal ambiente porque los resultados son malos, o los resultados son malos porque hay mal ambiente?
Sin estar dentro es complicado el poder... Claro. Discernir realmente la realidad.
No te pido que me lo respondas.
No, a
lo del ambiente, claro, sino a que qué puede ser más consecuencia de, ¿no? Bueno, yo creo que cuando hay malos resultados no puede haber alegría. O sea, y eso no significa que se lleven mal, sino que están tristes.
Y a mí, o sea, sinceramente, ojalá todos se lleven bien, pero no todo el mundo se va bien con todo el mundo, y tú eres un profesional, igual que en tu trabajo, y puedes tener a alguien con el que no te lleves bien, y el trabajo tiene que salir y tú tienes que hacer tu trabajo. Entonces a mí no me parece, o sea, por mucho que haya mal rollo o no, no lo sé, tú tienes que hacer tu trabajo y al final hay que ganar partidos. Me da igual el ambiente que haya dentro.
Si es que cuando las cosas no salen, pues es normal que no haya alegría, sí.
Que haya tensión, que la gente esté más
irascible. Pero yo, por eso yo creo que es más consecuencia de los resultados, ¿no? No que esos resultados vengan porque haya un mal ambiente previo, porque seguro que en pretemporada pues estaban todos ilusionados. Claro, en pretemporada también hay que decir que muchos no estaban, porque Chema Indias pues ha hecho las cosas como las ha hecho, muy tarde. Entonces muchos han llegado ya con la temporada empezada. Bueno, el día del cierre de mercado de Tacada llegaron, ¿cuántos fueron? 4, ¿no? Pues,
sí.
Pues eso.
Como Aguirre Gaviria, que lo hemos visto poquito.
Nada.
Y no tiene pinta de que le vayamos a ver mucho de momento.
Y sin embargo hay otros jugadores que estaban en la puerta de salida y que Gavi los ha utilizado, como puede ser un Toni Moya o un Kiribare. Entonces, leía unas declaraciones hoy en un medio de comunicación de esta ciudad diciendo que Chema Indias ya está haciendo sus apuestas por el mercado de invierno y viendo las salidas, porque no olvidemos que tenemos a Sinan Bakis todavía ahí. Pero bueno, supongo que, claro, los deberes no hay que hacerlos en el último momento.
Ya, bueno, dices en el capítulo de salidas, pero lo que le importa a la gente es lo que pueda llegar en enero.
Correcto.
En el capítulo de entradas. Y si es posible que no lleguen el 31 de enero, que puedan estar ya disponibles, que las gestiones, aunque oficialmente sean jugadores en enero, pero que se hagan todo antes para que puedan jugar ya en el primer partido de enero, quien pueda venir, ¿no? Porque estamos ya contrarreloj en octubre.
Pero también te digo, no creo que los jugadores que tenemos actualmente en plantilla sean todos tan malos como para ir en la estadística que llevamos de colista. Yo creo que igual hace falta alguien que sepa guiar, que sepa también posicionar en los puntos exactos dónde debe jugar cada jugador, y que no nos sorprenda de pronto ver a alguien en la banda cuando ves que no puede. O sea, quiero decir que igual hay que dar, vamos a dar ese voto de confianza este próximo sábado en el Ibercaja, a ver qué alineación tiene preparada Emilio Larraz, porque bueno, no hay que olvidar que Emilio Larraz es alguien del club que ha estado viendo, incluso me atrevería a decir, habrá visto entrenamientos anteriores.
Hombre, claro, hombre, por supuesto.
Aparte de verlos jugar,
no, pero que es una persona de la empresa, de la empresa,
entonces,
por así decirlo.
Conoce también a los canteranos, no sé, igual.
Muchos, hay unos cuantos que han estado con él.
Por eso.
A ver, el otro día lo decíamos. Juan Sebastián, que yo creo que es un... Bueno, yo estoy convencido de que Juan Sebastián va a volver a titularidad, ¿no?
Marcos Cuenca.
Marcos,
¿no?
Cuenca.
Hugo Pinilla.
Saidú.
Saidú.
Hay varios. Entonces vamos a A ver cómo resuelve el enigma de este sábado.
Y a Guti, a Francho, los conoce sobradamente. Bueno, que los conoce a todos. Entonces, él va a tener elementos de juicio, criterio, pues, evidente, más que con cualquier otro, más que el que pudiera haber traído cualquier entrenador que se hubiera fichado, por mucho nombre que pueda tener o mucho sueldo que pueda tener, ¿no? ¿Pero qué esperáis, Silvia?
Pues ganar.
No, no, pero del sistema, de los nombres que pueda elegir. Claro, porque sí, ha utilizado mucho el 4-4-2 a lo largo de estos 1000 partidos, que se dice pronto. Nunca ninguno en primera ni en segunda división, pero bueno, en las diferentes categorías, segunda B, ahora segunda ref... Tercera división, o sea, ha estado en tantos equipos, ha logrado creo que 6 ascensos, ¿no? A lo largo de su trayectoria, como recordábamos esta semana, ¿no? Y ayer repasábamos también, pues, cómo es, cómo entrena con alguien que lo conoce tanto como Álex Monserrate, ¿no? Bueno, pues, que no hay un sistema que pueda decir, va a jugar así, pues porque él mismo ha utilizado varios sistemas, ¿no? Hablaba del 4-4-2, pero también el 4-2-3-1. Últimamente, en los últimos partidos de Gaby, pues no había salido mal,
sí,
entre comillas, ¿no? Lo de, porque al final sí acabó saliendo mal, ¿no? Pero lo de los tres centrocampistas, ¿no?
Yo creo que en las mejores sensaciones que ha dado el Real Zaragoza, el mejor juego ha sido pues ese con Paul, Guti y Zaidu en
que
el
vuelve,
centro.
Vuelve Paul.
Entonces, a mí me gustaría volver a verlo, porque creo que, pues eso, que los mejores minutos que ha jugado el Real Zaragoza ha sido así. Entonces, pues no sé si Emilio tendrá otra cosa en mente, si un 4-4-2, pero...
A Zaidu lo conoce perfectamente y entonces entiendo que va a seguir jugando ahí en el centro del campo.
Sí, sí.
Y porque, claro, yo creo que los de casa, vamos, no, los de casa han venido siendo utilizados últimamente por necesidad, estuviera quien estuviera en el banquillo.
Sí.
Pero creo que tienen un plus añadido... Ahora los de casa, sí, con la presencia de Emilio Larraz.
Sí, quizás,
¿no?
Pau Sanz puede volver al 11, aunque bueno, también está Marcos Cuenca que ha jugado los últimos partidos y lo ha hecho bien. Juan Sebastián, como has dicho, creo que volverá.
¿Y la portería? Yo creo que va a seguir Andrada.
Yo también.
Yo creo que va a seguir Andrada.
También.
Sí, yo opino también que a mí la verdad es que me da cierta seguridad verle en la portería.
Bueno,
independientemente de que
yo no. Creo que como portero sudamericano que es, sobre todo recién llegado, ¿no? Cuando ya muchos años, por ejemplo, Cristian ya parecía un portero europeo, ¿no? Pero los porteros sudamericanos recién llegados, al principio, sobre todo, te puedes esperar siempre lo mejor y lo peor, ¿eh?
Bueno.
Y entonces sí es verdad que ha evitado goles, pero también alguno. Pues, por ejemplo, el de aquí, el del Córdoba, pues habría que hablar, ¿no?
Sí, a ver, el otro día también le meten 4, pero al final los dos últimos fue un poco ya que el partido estaba loco, tampoco la defensa...
Algún centro se tragó también, pero
sí,
en fin, pero que no vamos a personalizar.
Exacto.
Porque también es verdad que le metieron 4, pero evitó también otros 3 o 4.
Y yo creo que la situación de tanta tensión que va a haber el sábado... Creo que por la experiencia le estará más preparado que Adrián.
En fin, que no queda otra que remar todos,
sí,
en la misma dirección, ¿eh? Es que...
Remar y rezar.
Y rezar, ¿no?
Yo creo que sí, porque, bueno, creo que hay que darle el apoyo, lógicamente, porque, bueno, es una situación complicada. En un momento complicado, con un Zaragoza abajo, muy abajo. Y entonces yo creo que la afición debemos de dar ese voto de confianza a Emilio este sábado.
Mira,
y los primeros los jugadores son los que tienen que apoyarle con su profesionalidad y dejándose la piel desde el minuto uno.
Sí, decía al principio que casi no podemos o no quiero ver estadísticas porque te asustas, ¿no?
No, de
cuántos han bajado estando de colistas en estas fechas. Bueno, pero hay otro dato también. Me parece que es la cuarta vez que el Zaragoza es colista en segunda. Las dos primeras fueron en los años 40. Y la segunda de esas dos veces significó descenso. Y luego la anterior vez, estando en segunda, siendo colistas, fue cuando llegó Jim. O sea, con Iván Martínez. Fue la última vez que el Zaragoza ha sido colista en segunda división. Y bueno, llegó Jim para el gran milagro. Yo no sé por qué Jim ni se le llama.
Yeah.
Pero bueno, esperemos que Emilio Larraz no nos haga pensar en Jim dentro de 3 o 4 semanas, ¿no?
Sí, a ver, es lo que
decía. O este mismo sábado por la noche.
Esperemos que encuentre la fórmula, sobre todo de enchufar a los jugadores, de que yo creo que es mucho anímico y psicológico y no creo que tengamos la peor plantilla de segunda división como para estar colistas. Evidentemente hay que demostrarlo en el terreno de juego, entonces hace falta pues eso, encontrar la manera de canalizar lo que se supone que los entrenamientos se trabaja tan bien, que en el partido se refleje. Y que la afición, pues evidentemente la afición no se le puede pedir más, que es lo que hablamos siempre, pero bueno, creo que el sábado es un partido muy, muy importante y estrenándose Larraz en el primer equipo, creo que toda la afición y el Ibercaja Estadio tiene que ir a muerte, a apoyarlo. Y bueno, al final yo creo que es muy importante que haya alguien de la casa, que si las cosas van mal, pues por lo menos que sea con alguien de aquí, y yo creo que bueno, que hay que apoyarle y confiar hasta que esté.
Sin Paulino, ni Kei Dibare y muy probablemente pues sin Kenan Kodro al menos en el 11, ¿no? Porque con los problemas que viene arrastrando esta semana después del último partido, en el que mojó, marcó su primer gol, ¿no? Que no sirvió de nada, como tampoco sirvió el segundo tanto.
De Soberón.
El de Mario Soberón. Bueno, pues viene la Cultu. Por cierto, con Calero, un jugador que empezó la temporada en el Real Zaragoza. Exacto. Un jugador que ha jugado en el Ibercaja Estadio como local.
Así es.
Muy mal, por cierto.
Sí, su último partido con mucho que desear. Pero bueno, vamos a ver. Yo no pienso tanto
Bueno, en la línea de todos, ¿eh? No quiero tampoco personalizar
en
Calero.
No. Yo no quiero pensar en el equipo al cual nos enfrentamos. En esta ocasión es la Cultural Leonesa. En noviembre será el Huesca.
No, pero...
Yo lo que creo es que hay que alinearse y tener un equipo que desde el primer momento...
La afición va a estar ahí, ¿no?
Sí.
Seguro que
la afición siempre está ahí.
Siempre está. Y bueno, siempre yo creo ahí. Que van a estar arropando a Emilio y al equipo. Porque, ojo, mañana, o sea, el sábado viene, pasado mañana viene la Cultu. Es el único de los 4 equipos que han ascendido al que todavía no se había enfrentado al Real Zaragoza.
Cierto.
Los 3 anteriores ya han jugado y le han ganado al Real Zaragoza.
Bueno.
O sea, es que en este primer tramo de la competición ya hemos jugado con 3 de los 4 y hemos perdido contra los 3. Ahora viene el cuarto, el que faltaba por jugar, que además es penúltimo, justo el que tenemos encima. O sea, que rival directo, directísimo. Con cambio de entrenador, porque al igual que el Sporting y que el Castellón, pues también ha cambiado de entrenador. Y al igual que el Zaragoza ya también, ¿no? Viene Cuco Ziganda, que es el que estará en el otro banquillo. Bueno, pues...
Hay que romper la estadística.
Sí, ya no es con Gaby. Ahora es con Emilio Larraz. Y por favor, que no hayamos perdido con los 4 recién ascendidos, por Dios. Porque es que además ahora, es que esta es la última oportunidad de lograr una segunda victoria. Que te dé un poco de aire. Porque después viene el Tourmalet. O sea, es que... Fíjate lo que viene después.
Pues jugamos en Sporting, o sea, en Gijón,
Vamos a Gijón el domingo 26 a las 6:30
luego
de la tarde.
Luego viene el Depor.
Viene el Depor y vamos a Granada.
Y
luego viene
el Huesca.
Sí. Por eso.
O sea que fíjate.
Sí, hay que romper ya la estadística esa de no haber ganado ningún recién ascendido. Yo creo que alguno hay que ganar y sobre todo ganar en casa, que es que todavía no hemos ganado en casa y es muy importante empezar a hacer números en tu estadio con tu afición, porque hemos empatado 2 partidos, me parece, o 3 en casa, 2. Son 2 puntos lo que hemos sacado, hay que ganar ya.
Y se perdió con el Andorra y con el Córdoba. Pues 15 horas 53 minutos, buenos consejos y estamos con el baloncesto.
Deportes. COPE más Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf, un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Suma ahorro en Eroski. Del 13 al 19 de octubre, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
Por cierto, que estábamos recordando ahora esos próximos partidos. Sporting de Gijón, en Gijón, luego
Deportivo.
Viene el Depor, vamos a Granada y viene el Huesca. Pues ya hay horario para ese domingo 16 de noviembre a las 9 de la noche, el derbi aragonés, Real Zaragoza-Huesca, en el Ibercaja Estadio, Real Zaragoza-Huesca, domingo 16 a las 9 de la noche. Vamos a ver en qué condiciones llega el Zaragoza a ese partido. Hablamos de baloncesto. Triunfo ayer del Casademont masculino por 15 puntos, 97-82 ante el Son Batelli. Primer triunfo europeo de la temporada. Javier Macipe, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Pues efectivamente, comenzó la FIBA Euro Cup con la participación del Casademont Zaragoza con este primer triunfo, primera jornada, frente a los húngaros del Falco Son Batelli, 97-82. Un triunfo, sobre todo, asentado en el trabajo impoluto de Joaquín Rodríguez y de Jaime Fernández, que fueron, sin duda alguna, los más destacados de los chicos de Jesús Ramírez. Eso sí, muy bien secundado por Belhains, Spisu, Santi Justa, David Robinson, Ljulevic. La verdad es que fue un trabajo coral muy interesante para doblegar a una escuadra húngara que puso las cosas complicadas durante el primer cuarto y un poquito más, pero que en la segunda parte cayeron en el buen trabajo, sobre todo a nivel ofensivo, que ofrecieron los chicos del Casademont Zaragoza. Primer triunfo, liderato momentáneo de este grupo, y ahora pensar en el siguiente partido de la Liga ACB, que también es importante, y aquí es que el ritmo no para.
No, señor, el ritmo no para. Bueno, y ayer, con las ausencias, bueno, pues de DJ Stephens, que quedó fuera de la rotación, o que, por ejemplo, Eric Stevenson solo tuvo 3 minutos, pues tuvieron su oportunidad, pues gente de la cantera, como Jaime Fernández, que estuvo muy bien, logró 11 puntos, Lucas Langarita, que no estuvo tan bien, y Joaquín Rodríguez, junto a Jaime Fernández, sensacional, Joaquín Rodríguez, máximo anotador con 18 puntos. Y bueno, así lo destacaba su entrenador, Jesús Ramírez.
Está defendiendo siempre al jugador de perímetro más importante. Estuvo con Howard, estuvo con Ricky, hoy ha estado con Pell. Jugadores muy, muy difíciles de defender, y él hace su parte de responsabilidad individual muy bien. Y yo creo que eso lo traslada a tener confianza en ataque y a jugar alegre, a jugar valiente.
Bueno, pues el ritmo no para y hoy las chicas a partir de las 8 reciben a Venecia, Javier.
Y la demostración, sobre todo, de que el ritmo no para, pues viene de la mano de otro super partido que va a haber esta tarde en el pabellón Príncipe Felipe a partir de las 8 de la tarde. Aquí, en la Euroliga femenina, el Casademont femenino va a recibir a Lumana Reyer Venecia en un duelo de altísimo voltaje y donde las chicas de Carlos Cantero quieren seguir manteniéndose primeras en la clasificación de este grupo. Habrán conocido, porque a las 6 de la tarde se juega el partido entre los otros dos rivales, las turcas del Mersin y las francesas de las Landes, y por lo tanto en el partido de hoy se podría producir una situación muy, muy positiva para los intereses aragoneses, para los intereses del conjunto zaragozano. Yo creo que la cita esta tarde en el pabellón Príncipe Felipe es ineludible para todos los aficionados del baloncesto y que se va a ver un partidazo por el nivel que está ofreciendo este Casademont femenino, y porque no olvidemos, esta es la máxima competición del baloncesto continental. Les deseamos lo mejor de las suertes a las chicas de Carlos Cantero y a ver si mañana podemos también ofrecer buenísimas noticias del resultado de este encuentro.
Gracias, Javier. Un Cantero que hablaba de lo que le preocupa de este conjunto veneciano.
Bueno, me preocupa que es un equipo diferente al año pasado. Sí que es cierto que en el bloque de italianas han mantenido el bloque, el estilo de juego y demás, pero sí que es cierto que esa perder a dos jugadoras que tenían muy importantes se han reforzado con cuatro. Entonces, cuatro tías muy buenas, muy sólidas, que si el año pasado tenían dos muy buenas, sabías el foco donde iba, y ahora sí que el foco está más repartido a nivel, sobre todo, ofensivo. Yo creo que han crecido en el aspecto ofensivo.
Bueno, pues eso dice del rival de esta tarde. Antes de terminar, Olga, ¿me ibas a comentar algo de un torneo de pádel solidario?
Sí, a beneficio de Aspanoa, los días 25 y 26 de octubre. El torneo se llama el Torneo Pádel Valientes Aspanoa. Bueno, Torneo Pádel Valientes, ahí está toda la información y todo lo recogido va a ir para las familias de niños oncológicos, desde las comidas de los padres cuando están hospitalizados hasta los pisos de acogida.
Recuérdanos, ¿cuándo es?
25 y 26 de octubre.
Pues la semana que viene seguiremos hablando de ello.
Así es.
Gracias, Olga, gracias, Silvia.
Gracias.
Y gracias a todos ustedes. Hasta mañana, buenas tardes.